RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos.
Una producción realizada para Soundtrack. Las mejores bandas sonoras han llegado a tus oídos.
Historia y opinión de tus películas favoritas.
Espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto y mucho más aquí en Soundtrack.
Tu programa preferido en Radio UNAD Virtual. Dale play.
Acción. Suspenso.
Aventura.
Drama. Comedia.
Terror.
Musical. Ciencia ficción.
Todo esto y mucho más en Soundtrack.
Hola amigos de Soundtrack, comenzamos una nueva misión. Les habla Ileana Aparicio en compañía de Sneider Mendoza, Vivian Tello, Angélica Moreno, Andrea Pedreros, Charol Salazar, Nubia Lozada y en el Control Master nuestros amigos Luis Alejandro Díaz y Fernando Huitrago.
Bienvenidos a su espacio, el apasionante y maravilloso mundo del cine. Así que a partir de este momento, prepara tus oídos y push the play button.
Hoy en Soundtrack.
Ahora sí, compadre. De aquí a Los Pinos.
Más que una película del género comedia sátira política, la película de la que hablaremos hoy fue un melodrama mexicano que narra los hechos de corrupción, manipulación e impunidad en este país y que en realidad se vive en todos los países de Latinoamérica. La Dictadura Perfecta, película dirigida y producida por Luis Estrada, prometía en los avances una crítica al gobierno de Enrique Peña Nieto, pero para sorpresa de muchos, mostró un escalofriante retrato de las cadenas de Televisa y TV Azteca y de los vicios políticos que un gobernador ejerce en una entidad pobre donde hace y deshace a su antojo.
Así es, Vivian, y es que este film narra los hechos políticos que acontecieron tras un error cometido por el presidente de la República. Y una cadena de televisión intenta desviar la atención de su error, revelando un video que involucra los crímenes del gobernador Carmelo Vargas, quien es el protagonista de la historia. Luego de esto, el gobernador decide negociar con el canal para cambiar toda su imagen.
El gobernador Vargas, temeroso de su futuro como político, toma la decisión de limpiar su imagen por medio de un negocio secreto multimillonario con los dueños de TVMX. Carlos Rojo, un ambicioso productor de noticias jóvenes, que aspira a un puesto más alto que el que actualmente tiene junto con su compañero Ricardo Díaz, quien es el reportero estrella de la cadena de televisión mexicana, ellos serán los responsables de hacer una campaña sucia para cambiar la imagen del corrupto gobernador y convertirlo en una estrella política y un gran candidato presidencial al mismo tiempo, sin importar lo que haya que hacer. Entonces, se ven comprometidos a buscar cualquier medio para levantar la imagen del gobernador Vargas.
Mira, Pepe, como podrás ver, tenemos un grave problema de imagen en el estado. El gobernador ha hecho un gran trabajo, pero la oposición no para de criticarnos y noticias como las de anoche, to be honest, no nos ayudan mucho. A lo que venimos es a contratar un paquete de marketing, de asesoría de imagen y publicidad política como lo han hecho con otros gobernadores.
Bueno, pues entonces por ahí hubiéramos empezado, mi gober. Usted sabe que esto es una empresa y como tal nosotros tenemos el compromiso de entregarle las mejores cuentas a nuestros accionistas.
Sí. Así es, pues la película expone crudamente la realidad de muchos países latinoamericanos pues en cuanto a la corrupción vinculada con el gobierno. Además, pues que muestra cuáles son los métodos más comunes con los que se intenta distraer a la sociedad y alejarla pues de lo que realmente está sucediendo, ¿no? Y aunque lo menciona pues muy poco en la película, también en sus escenas vincula al gobierno con grandes carteles de la mafia de México y con el sicariato, pues el cual desafortunadamente no es nada desconocido ni nuevo pues en nuestro país.
Y es que la manipulación que la televisión puede ejercer en la sociedad haciendo uso pues de sus vínculos de poder político es explícitamente abordada en esta película, La Dictadura Perfecta, presentando el caso, por ejemplo, de cómo es la mejor manera de contrarrestar un escándalo mediático. En este caso, pues construyendo un distractor. Es así como muestra el caso, por ejemplo, de una pareja de clase media, interpretada en esta oportunidad por los actores Silvia Navarro y Flavio Medina, y cuyas hijas gemelas desaparecen. Este hecho es usado por el gobierno y la televisión en complicidad para limpiar la reputación del gobernador Vargas.
Pues mira, Nubia, es que esta película tiene un profundo sabor mexicano, no solo por las representaciones del presidente Enrique Peña Nieto y sus vínculos con la televisión, ni por un gobernador autócrata, que bien en la vida real se podría haber reflejado a Arturo Montiel, quien fue protagonista de muchos escándalos mientras ejercía sus funciones como gobernador del Estado de México. También aparecen representados los casos de Paulette Farad, la niña de 4 años con discapacidad motriz y de lenguaje, que fue hallada muerta en el 2010 y en la cinta fue mostrada como el caso de las gemelas que usaron como distractor. Además muestra la relación de un artista de comedia de Televisa con el candidato presidencial Carmelo Vargas. En este caso es una parodia de la actriz Angélica Rivera.
Para concluir nuestra transmisión, Javier, te informo que aprovechando la enorme popularidad que el caso de las gemelas Garza le ha traído, el gobernador Vargas anunció su interés por participar como precandidato de su partido en la carrera por la presidencia de la República. Desde el lugar de los hechos para 24 horas en 30 minutos, reportó Ricardo Díaz.
Muchas gracias, Ricardo. Y muchas felicidades para ti y para todo el equipo de producción por este extraordinario reportaje que nos mantuvo en vilo durante tantos días y que gracias a Dios...
Y miren que esta película, La dictadura perfecta, pues trata de muchos fenómenos sociales, no solo a nivel latinoamericano, sino a nivel global. También pues el papel que desempeñan precisamente los medios de comunicación en el cubrimiento de campañas políticas. Definitivamente el largometraje pues pone sobre el tapete y de una manera impecable pues todos los reproches sociales a los abusos de la televisión respecto a la política. Además también pues su capacidad de manipulación, ¿cierto? La película también hace alusión precisamente a las condenas y desaprobaciones sociales por parte del movimiento juvenil 132, donde los jóvenes integrantes de este movimiento se postraban en las afueras de la avenida Chapultepec para protestar precisamente por esos excesos de las cadenas televisivas más importantes de México.
También cabe resaltar que en la película hay muchas similitudes con los políticos mexicanos y los hechos que han mostrado los medios de comunicación. En el caso del personaje Carmelo Vargas, muchos se podrían sentir identificados con su presidente, su alcalde o su representante político. Además, al inicio de la película vemos como el embajador norteamericano, y igualmente vemos al presidente, el cual tiene un parecido al expresidente mexicano Enrique Peña Nieto. También está el personaje del productor Carlos Rojo, el cual físicamente se parece demasiado a Leopoldo Gómez, el vicepresidente del noticiero Televisa. El personaje de Agustín Morales muestra sus ideales políticos, los cuales tienen mucha similitud a los del presidente actual mexicano Andrés López Obrador. Y pues en definitiva son muchos parecidos que se encuentran en la película con los hechos políticos actuales de este país. Pero la más clara y contundente similitud es la de TV México, que hace referencia a la poderosa compañía mexicana de los medios de comunicación de entretenimiento, Televisa.
Y es que en este caso se puede apreciar cómo las clases altas tienen el poder de manipular a los medios y al gobierno para así lograr su cometido. También se ve cómo el gobierno y los medios dejan abierta la puerta para que la corrupción haga de las suyas. Y es en ese trasfondo que la película cuestiona radicalmente a una sociedad que es capaz de aguantar, tolerar y hasta reírse de una clase política cuyo comportamiento es a todas luces reprobable, que bien podría tratarse también de una sociedad como la nuestra o como la de cualquier país en Latinoamérica.
¿Ya te llegó? ¿Ya la tienes lista?
Cuando pueda yo se la muestro al gobernador y le digo que la información viene directamente de gobernación.
Entonces yo me encargo de lo del gobernador y tú te encargas de lo del diputado Morales.
¿Qué sabes de Morales?
Ya le dije que tiene que estar en el estudio desde las 8.
Perfecto.
Mira, Carlitos, aquí te voy a necesitar pilas, ¿eh?
Voy a necesitar que hagas dos cosas al mismo tiempo y no descuides ninguna. El gobernador y las niñas. ¿Tú crees que yo pueda contar contigo con esto o no?
No te preocupes, patrón. Yo te tengo algo seguro para la noche.
A eso, chica. Un abrazo.
Bueno, y algo interesante también Es que esta película, La dictadura perfecta, es una película realizada en México en el año 2014 y también fue dirigida y producida por Luis Estrada. Y el guión también lo realizó él. También contó con la colaboración de Jaime Sampietro y en el reparto encontramos como protagonista al actor Damián Alcázar, que también participó en otras cintas del director Estrada, las cuales son La ley de Herodes en 1999, Un mundo maravilloso del año 2006 y El infierno del año 2010.
Salud, bienestar, energía, vitalidad, educación, comunidad, autocuidado, cultura, promoción, prevención. Todo esto lo encuentras en UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal.
Escúchanos todos los lunes a las 5 de la tarde
por la radio UNAD Virtual.
El personaje o soundtrack es usted.
Apreciados oyentes y seguidores de Soundtrack, ahora vamos a darle paso a nuestro invitado Jaime Ponce, periodista y redactor cultural de RCN Radio, quien tiene una gran experiencia como crítico de cine y nos compartirá algunas de sus opiniones acerca de esta película.
Buenos días, Jaime, nuevamente bienvenido a este programa.
Muchas gracias a ti, Vivian, a Sharon, a todos, muchas gracias por invitarme. Qué bueno compartir momentos excepcionales en la historia del cine con películas que marcan y hacen historia.
Claro que sí, Jaime, y precisamente hoy hablando de La dictadura perfecta, quisiéramos conocer su opinión acerca de un tema bastante particular que son las nominaciones y los premios. Esta película consiguió 10 nominaciones a los premios Ariel, incluyendo las categorías de mejor película y mejor director. También obtuvo 7 nominaciones a La diosa de plata, pero pues finalmente solo se llevó el premio a mejor papel del cuadro masculino y ni siquiera por el actor principal, sino por otro alterno, que estuvo a cargo de Osvaldo Benavides, quien hizo el papel de Ricardo Díaz, que era el reportero estrella del canal. ¿Usted cree que la película podría haber sido merecedora de más premios?
Bueno, pues desde el punto de vista de la crítica, es una producción que para Luis Estrada, que ya nos tiene acostumbrados en cuanto a este tipo de historias muy regionales, muy personales, muy de su país y también muy latinoamericanos, ¿por qué no? Pues pienso que recibió lo que merecía. No es una película superficial, pero sí es una producción en la que yo la considero una producción contestataria frente a la situación que está ocurriendo no solamente en América Latina, sino en su país, en México. Aunque la película no es reciente, es de 2014, es una película que refleja lo que todos hemos venido viviendo, y no en esta década, sino durante mucho tiempo atrás. La corrupción es uno de los, realmente es el cáncer más fuerte que existe en la sociedad, y sobre eso el director Luis Estrada se basó para hacer su guión junto a Jaime Sampietro. Pero lo que me llamó la atención de esta historia es que se vuelve también una película que denuncia, que es capaz de denunciar y que logra, entre otros, mover el velo alrededor de cómo se manipula todo ese tipo de situaciones, cómo se manipula la conciencia colectiva a través de los medios de comunicación para poder generar favoritismos por uno u otro participante a una elección. Puede ser una elección popular para un cargo de un alcalde, de una gobernación o también de una presidencia, y todo aquello que se maneja en el mundo oscuro de la política, porque es que para nadie es una mentira, ni tampoco es que lo hablemos como que la gente estuviera cerrada a esta situación, que la política es hoy día ha sido de lo más absurdo y de lo más corrupto que hay, aunque pues obviamente, como suele decirse por ahí, es lo que da la tierra. Y también, digamos que en cierta manera se cogió esa venita maña, muy maluca por supuesto, de lo que ocurría en la antigua Roma, cuando, recuerden ustedes también, la política se manejaba de esa manera. Desafortunadamente es un muy mal manejo de lo que fue en sus inicios la democracia y la política, la filosofía, la democracia y la política en la antigua Grecia, y pues considero que es una película que es reveladora en su sentido y que además digamos que no redescubre algo, al contrario, lo que hace es simplemente exponerlo frente a la opinión.
Jaime, pues precisamente el director pues tiene esa tendencia a ser crítica abierta del sistema político, y más que todo el mexicano y pues latinoamericano, porque nos aplica a todos acá en el continente. Pero ¿usted cree que eso ya se vuelve muy repetitivo o no nos gusta vernos reflejado en la pantalla, o cuál es, por qué esas películas no tienen una mayor relevancia ni ganan un Oscar ni mucho menos?
Sí, Snyder, en el sentido práctico de la historia del cine y en especial de este tipo de películas, son producciones que han sido creadas para el consumo doméstico, o sea, para a nivel interno. Son películas que básicamente, como las colombianas, ¿no? Vemos películas como El Paseo, no sé, hoy día llega una nueva película de Harold Trompetero que se llama El Baño, en fin, producciones que han sido hechas solo para denunciar ese tipo de situaciones en su país. Por eso no es que no haya sido vista, digamos que con los ojos de la selección, de lo que son los comités de selección de películas que participan a nivel internacional para postularlas en premios o en festivales. Es por esa razón que yo considero que obviamente es una película para consumo doméstico y si acaso para países donde también tenemos el habla hispana. Por otra razón, digamos ya en el sentido más comercial o de pronto de interés público, pues ya es otro tipo de situaciones. Es lo que yo en mis mis seminarios de cine hablo sobre los secretos del cine, que es un espacio en el que abordo principalmente cuáles son las tareas y cómo se logra que una película, o qué se necesita para que una película pueda llegar a ser postulada a un premio Oscar, a un BAFTA, o estar participando en el Festival de Cine de Cannes. O sea, existen secretos, y ahí en ese seminario yo lo revelo. Pero básicamente, digamos lo que es a nivel de el lobby, lo que le llamamos el lobby en el cine. Y si usted no le hace lobby a una película, pues créame que no va a llegar hasta donde quiera llegar con ella. Pero eso también forma parte del interés del director y de los productores. Si quieren hacer que la película sea una película grande, si ya la tienen con una visión más objetiva, con una preproducción que dice que quieren que esta película sea una película, una producción con una factura que pueda llegar a participar en un gran premio internacional, pues se logra. Pero a eso hay que darle también, digamos que un abolengo, entre comillas, cuando le pones un director, ¿no?, de talla mundial, como los reconocidos hoy mexicanos como Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu, ¿cierto? Todos ellos, o El Negro, cualquiera de ellos, que son capaces de lograr ese tipo de historias.
¿Pero la temática infiere en este lobby, Jaime?
Pues yo diría que no necesariamente, porque pues obviamente es una película que hay muchas producciones más, ¿no?, Schneider, que han hecho, que se han convertido en postuladas al Oscar de la Academia. Por ejemplo, hablemos de producciones que han denunciado todo ese tipo de situaciones, como Jane Seidel, como Erin Brockovich, como que recuerdo aquí, bueno, documentales como el de la quiebra de los Lidlman, en fin. O sea, pienso que no es, al contrario, son producciones que merecen estar dentro y merecen participar en cualquier tipo de premio, pero es más como lo que les digo, ¿no? Es una película hecha para un consumo local, tiene actores de primera línea para México como tal, en el caso, por ejemplo, que quiero mencionar, de el señor Damián Alcázar, que también ha sido actor preferido y favorito por directores colombianos para participar en películas como García o Satanás, ¿no?, de Andy Weiss. Entonces, pienso que no, es más, digamos que por la idiosincrasia del pueblo mexicano, es una película 100% mexicana. No podría ir más allá de eso.
Jaime, hablemos un poco de la banda sonora de la película. Dentro de la misma se aprecian varias piezas extraordinarias del género clásico, como son La Gaxala y William Tell de Rossini, o también del periodo del romanticismo, como la Novena Sinfonía de Beethoven en re menor, opus 125, coral, que suena largo el nombre, pero la conocemos todos como el himno de la alegría. Okay. ¿Considera usted que la musicalización de la película es acorde al tema de la misma?
Bueno, comencemos por esa parte que es interesante al dar alrededor de lo que es una historia como estas, y en especial cuando se adapta o cuando se adopta, digamos que música clásica para el tema central de la banda sonora de una película o para su banda sonora completa, Angélica. En este caso, yo acudo a un estudio que realicé hace más o menos unos 2-3 años, cuando alguien me preguntó, se me acercó, me preguntó, óyeme, pero ¿por qué consideras que la música clásica está bien puesta en una película? Y yo le dije, hombre, por lo general, si ustedes hacen una consulta en el IMDb, Sí, en el Internet Movie Database, que es uno de los más importantes portales que en aquella época, cuando lo conocí hace más de, yo creo que unos 20 años, cuando comenzó el IMDb, que era un proyecto de universidad, si nos hacemos a la idea de buscar realmente cuáles son las películas que han tenido, que han adoptado o han adaptado temas centrales como tema central de banda sonora de película o incluyen en su banda sonora de película obras de la música clásica, Mozart es el primero que aparece en la lista. Es, si no estoy mal, llegaba al menos de las 1059 películas en las que han sido escuchadas sus obras. A eso le seguía Bach, le sigue Richard Wagner, le sigue Beethoven, obviamente, Tchaikovsky. Muchos músicos, muchos directores de cine han decidido tomar como banda sonora de sus películas música de los grandes compositores. ¿Por qué? Uno, porque obviamente aparecen como una herramienta fundamental, ya lo hemos hablado en alguna ocasión, de la música programática, pero en especial porque allí prima algo a lo que también se puede acudir en cuanto a música se refiere y en cuanto a bandas sonoras de música de películas se refiere, y es la música diegética, o diegética, como quieran llamarla. La música diegética es el estudio universal sobre la música clásica que puede llegar a ser, digamos que, incluida en una banda sonora de película para que sustente la narración de la historia del director. Entonces, ahí es donde prima esa situación. Por eso, la mayor parte de la música clásica es considerada en el mundo del cine como música diegética o como un recurso diegético para poder llegar a adoptarla como una banda sonora de película. Por eso es importantísimo que el director de cine que elija a su banda sonora de película con grandes músicos, grandes compositores como Mozart, Wagner, Beethoven, Tchaikovsky, Bach, sepan exactamente qué es lo que quieren. Esto obviamente ocurre en una etapa de preproducción, cuando comienzan a escribir su guión y quieren realmente recrear ese tipo de historias alrededor de o esas escenas con música clásica. Recuerden muy bien entonces, porque es que no es fácil poder llegar a adaptar o poner una porque sea cierto, porque sea la que, ay, no, es la que más me gusta, me parece que iría bien aquí, listo. Y segundo, claro. Sí, y segundo, ya para terminar, digamos que por fortuna y para efecto de costos, es cierto que es aquí donde viene la parte digamos que deliciosa de la historia, muchas de estas obras ya han pasado a ser, por ser obras antiquísimas, ya han pasado más de los 100 años, ya pasaron a formar parte de lo que se considera hoy día como el patrimonio universal de la humanidad. Por eso mismo, muchas de las bandas sonoras de las películas, sobre todo de temas centrales de banda sonora o adaptadas a la banda sonora, tienen un muy bajo costo, escasamente se paga un derecho de reproducción en la película y ya, no paga más. ¿Por qué? Vuelvo y les digo, porque ya forman parte del patrimonio mundial. Entonces usted con que solo haga una referencia, le ponga un crédito, lo que sea, ya es más que suficiente, ya no tiene por qué pagar un solo peso por estas canciones, exacto, estas obras. Lo mismo va a pasar con Mickey. A Mickey creo que le quedan menos de 15 años para convertirse en un personaje de uso público. Todas las personas que quieran de aquí en adelante no tendrán que pagar derechos por el solo hecho de utilizar a Mickey, porque ya se convirtió en un personaje de uso público más de 100 años. Y lo mismo pasa con este tipo de música, entonces eso ayuda muchísimo a los presupuestos de los directores.
Okay. Jaime, ¿qué se puede resaltar de la escenografía y el montaje de esta producción?
No, a mí me gustó más la creación en los escenarios, se utiliza mucho interior, pero también mucho exterior. Me llamó muchísimo la atención, tal y como lo afirmaba ahora Vivian al comienzo, el tremendo parecido que tiene el actor con el presidente de la época, Enrique Peña Nieto. Cuando lo vi, me quedé mirando y dije, wow, este muchacho se parece, pero es Enrique Peña. Después me dije, no es Enrique Peña. Y lo mismo me pasó con el de señor Ford, Mr. Ford, que aparece en la primera escena de la película. Pensé que era Joe Biden, pero no era Biden, era Mr. Ford. Y así como ellos, muchos otros, me ha gustado mucho. Además, es una historia muy contemporánea, ¿no? Entonces, básicamente no habría que hablar mucho sobre producción y vestuario y puesta en escena y todo. Pero los escenarios, las locaciones están interesantes, son muy buenas. Pero me gusta más aún el trabajo al interior cuando se sumergen en el mundo de la emisión al aire de un noticiero de televisión, las situaciones por las que tienen que pasar los periodistas y obviamente la manera como todos en general abordamos como comunicadores sociales este tipo de temas que son difíciles de tocar o coger con pinza.
Como siempre, Jaime, es un gusto hablar contigo y sobre todo cuando es de cine, porque nos das a conocer muchos detalles y nos amplías la visión respecto a cada producción que exponemos acá.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria, espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora Unadista, Password Alimentos.
Curiosidades Soundtrack.
Ahora los invitamos a conocer más sobre esta película. Antes de pasar a nuestro Top 5, escuchemos con atención datos de esta increíble producción.
La realización de esta película fue en el año 2014. Su duración es de 2 horas 23 minutos. El director es Luis Estrada y su género es sátira.
Seguimos en Soundtrack. Ahora escuchemos el top 5 de la película Dictadura Perfecta.
Top número 5.
La escena donde el gobernador Vargas recibe dinero de un presunto narcotraficante es basada en un video que fue divulgado por varios canales de televisión en el que el político René Bejarano recibe varios fajos de billetes de un empresario argentino.
Top número 4.
El film recuerda la declaración que hizo el presidente Enrique Peña al diario El País cuando era candidato presidencial, al ser cuestionado por el precio de la tortilla. Sus palabras fueron: "No soy la señora de la casa".
Top número 3.
La frase de la dictadura perfecta fue dicha por el escritor Mario Vargas Llosa durante el encuentro Vuelta en 1990, haciendo referencia al gobierno de México.
Top número 2.
Hacer todos los trabajos que ya ni los negros quieren hacer. Fueron las palabras del expresidente Vicente Fox en una de sus alocuciones cuando ejercía como presidente de México.
Y el top número 1.
La película fue todo un éxito y ocupa el puesto número 5 de las cintas que más dinero recaudó en la historia del cine mexicano.
Bien, y así llegamos al final de esta misión de Soundtrack, una nueva manera de entender el cine. Recuerden mantenerse conectados. Los esperamos. Chao, chao.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.